Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Celebro saludarles. Son las 8, son las 7 en Canarias. Hoy es miércoles 10 de abril del 2019. Se preguntará seguramente cómo van a ser las temperaturas. Parecidas a las de ayer. Hoy es un día parecido al de ayer, pero con algunas novedades interesantes. Novedades que tienen que ver, efectivamente, con encuestas y sondeos. Con alguna que otra investigación demoscópica. Y seguramente ustedes creen que vamos a empezar hablando del CIS. No, seguiremos hablando del CIS en un momento. Y del Oncogen, y de lo que haga falta. Pero antes me van a permitir que salude a mi querida y admirada Pilar Cisneros.
Buenos días.
Musa de toda palabra.
Como le echaba de menos.
Eso. Que nos trae una información interesante acerca de esta casa y acerca de todos ustedes, y que nos interesa compartir con toda la audiencia.
Sí, Carlos, porque este miércoles 10 de abril es el día del Estudio General de Medios. Y te cuento a ti y a todos los oyentes que, según la primera ola de este año, COPE pulveriza todos los récords en este EGM. Es la radio que más crece en España, un 22%. Y consigue su mejor marca con 3.303.000 oyentes diarios. Carlos Herrera y Herrera en COPE, este programa que escuchas es sintonizado a diario ya por 2.5 millones de oyentes. Y tú, Carlos Herrera, consigues un triple récord. Consigues la mejor marca en tus más de 40 años de trayectoria. Pulverizas todos los registros anteriores de este programa y haces que Herrera en COPE sea el espacio con más audiencia en la historia de las mañanas de COPE. Herrera, por tanto, vuelve a hacer historia en la radio española y, atención, Tiempo de Juego se convierte también en el líder de la radio deportiva con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y 1.600.000 oyentes cada fin de semana. Y a Tiempo de Juego se une también el partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue su récord histórico y 661.000 personas que ya le escuchan todas las noches. En este EGM, COPE aumenta su audiencia en todas y cada una de las horas del día. Así, en su primera temporada, Ángel Espósito consigue en La Linterna su récord de audiencia con 881.000 oyentes. En la tarde, Fernando de Aro y Pilar Cisneros, yo misma, bueno, pues en nuestra primera temporada, también subimos otra vez y alcanzamos nuestro récord con 459.000 oyentes. Pero además siguen creciendo en audiencia también Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Raiz, La Noche con Adolfo Arjona, Beatriz Pérez Zotín y Rosa Rosado, Poniendo las Calles con Carlos Moreno el Pulpo y el Grupo Risa. Es decir, que COPE pulveriza todos los récords en este EGM y se posiciona claramente como referente de la información, el entretenimiento y el deporte. Con estos buenos datos, las cuatro emisoras del grupo COPE consiguen también un récord y alcanzan el año con 6.5 millones de oyentes diarios. Cada vez somos más y por eso te decimos bienvenido y gracias.
COPE pulveriza todos los récords en el EGM y es la radio que más crece en España. Consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes diarios.
Bienvenido y bienvenida a este programa que te cuenta las cosas.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia y consigue su récord en la radio y en la historia de COPE. En total, 2.5 millones de personas le escuchan en Herrera en COPE.
Un abrazo y un achuchón bien fuerte a todos porque sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Tiempo de Juego bate de nuevo récord. Y también es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y 1.600.000 personas.
¿Cómo están los equipos y cómo está la...?
Y el partidazo de COPE de Juanma Castaño registra su récord con 661.000 oyentes diarios. El Grupo COPE se consolida como referente en la información, el deporte y el entretenimiento, y consigue también su récord de audiencia con 6,5 millones de oyentes. Por todo eso te decimos bienvenido y gracias por escucharnos.
Aunque de todas formas no he terminado, Carlos, si me permites un segundo más.
Sí, sí.
Tengo algo más que decirte hoy. Y es que he dicho antes que consigues un triple récord.
Sí.
Sí, pero hay un apunte más que tengo que hacerte a esta hora.
Sí.
Te puedo decir,
sí,
te puedo confirmar que eres ahora mismo el comunicador con más oyentes de la radio española. Eres el líder absoluto de la radio española desde las 8 de la mañana a la 1 del mediodía. ¿Entiende? Líder absoluto. 2,5 millones de personas te escuchan a diario, como decimos, como el número uno de la radio. Así que, enhorabuena. Enhorabuena porque es un día histórico para ti, para todo tu equipo, para todos los oyentes y yo creo que también para todos los que trabajamos contigo en COPE. Por favor, déjame que te dé un abrazo.
Tarta incluida.
En estos momentos,
por favor,
el comunicador más escuchado de la radio española recibe una tarta
una
con
tarta.
Su figura esbelta.
Se va a comer a sí mismo, creo que le falta por hacer.
De parte de su hijo Alberto,
eso es el
que ha
colmo ya.
Te lo explico, papá, te ha salido bien.
Solo tiene la buena sesión, incorpora buena sesión en el programa, que claro que tiene su. Tiran para arriba, claro, tiran para arriba.
Claro, no, no. Bueno, pues damas y caballeros, verán. Bueno. Yo saben ustedes cuál ha sido siempre mi postura ante los estudios de audiencia. Marcan tendencias. Efectivamente, cuando tú llevas varias oleadas en picado, tienes un problema y tienes que tomar alguna decisión, y cuando es al revés, puedes estar satisfecho sin llegar a volverte loco. Con lo cual, mira, para una vez que nos pasa algo tan rotundo, bueno, digamos que no es la primera vez que nos pasa, nos ha pasado en alguna ocasión, y en esta casa, vamos a aprovecharlo.
Hombre, claro.
Vamos a disfrutar el día de hoy y les daremos las gracias a ustedes porque en este momento, a las 8:08, la radio más escuchada, el programa más escuchado es este que tengo el honor de dirigir con toda esta patulea de individuos que hoy ocupan este estudio grande. Tony Martínez no ha llorado, con lo cual esto
sí,
veo que
se
no
ha llorado.
Ha llorado.
He llorado, lo siento.
Las mujeres de cierta edad hemos llorado ya.
Lloramos
Perdona,
siempre.
Y los hombres este también. No.
Aquí los únicos que no crecemos somos Goyo y yo.
Ahora eso sí, llorar lloramos.
Nosotros ni muertos.
Bueno, pues esto se celebra trabajando. Así que, chicos,
y repartiendo tarta que está tardando.
También.
Volvamos otra vez. Llevarse esto es. Y ahora, por favor, ponedme la cinturía. La que quieras. Bueno, vamos, si les parece bien, ahora a conocer alguna de las noticias que esta mañana estamos manejando, venimos manejando desde las 6 y que ya le cuenta en titulares Ángela. Detenidos.
Los padres del presunto asesino y pareja de Nelea, la joven moldava que apareció descuartizada en Tarragona, han sido arrestados por encubrimiento. La policía no prevé más detenciones por la muerte de la joven de 26 años.
Rescate.
Un patrullero español libera un buque nigeriano que estaba secuestrado desde hacía 4 días por piratas en aguas del Golfo de Guinea. Ningún miembro de la tripulación había sufrido daños físicos.
Brexit.
May negocia hoy con los 27 la prórroga del Brexit. Los líderes europeos se plantean dar a Londres un año más a cambio de un plan concreto. Reino Unido participaría en las europeas, pero no tendría capacidad en decisiones de calado como presupuestos o nombramientos.
Sin cambios.
Trump ignora la decisión del juez que le prohíbe seguir devolviendo a México a inmigrantes indocumentados indocumentados anuncia recurso y avisa. Va a mantener su política migratoria en la frontera.
Partidazo de COPE, tiempo de Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En plena Champions cayó el City frente al Tottenham 1-0, aunque el Tottenham tiene una mala noticia. La lesión grave e importante de Harry Kane en el tobillo que le impidió estar durante 2 meses esta temporada. Parece, insisto, muy importante. No jugaría lo que resta de temporada. El Liverpool ganó 2-0 al Oporto de Iker Casillas. Hoy dos grandes encuentros. A las 9 en Ámsterdam, Ajax-Juve. Jugará Cristiano Ronaldo. Y a las 9 en Old Trafford, el Barça juega contra el United, con la idea en la cabeza de que no se puede permitir un mal día. Dice Piqué que no siente presión, pero desde luego sí ilusión por ganar esta Champions. El Barça, sin el Madrid en el horizonte, cree que este es su gran año.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Temperaturas estables con lluvia en el extremo y meseta norte, además de los sistemas central e ibérico. Sol incipiente en el sur e intervalos de nubes en el resto del país.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hipotecas sin comisiones solo con tu nómina domiciliada. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo contamos a lo grande en un estadio lleno.
Desde Uribor, más 0,99, Getín, 1,99, primer año, según ingresos. Total variable, 1,27, revisión semestral, sin obligación de contratar Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Sonidos del día. Juicio al Prusés. Un comisario replica al abogado de Junqueras y Romeva.
Tareas de mediación.
Creo que lo he explicado. Además, permítame, señor letrado, usted estuvo en el colegio Dolors Monserda. Sabe perfectamente cómo se producían las intervenciones en los colegios. De hecho, usted hizo mediación con el responsable del colegio, que fue allí, que vendrá y lo contará, porque de hecho él es el que me ha dicho que era usted al que le hizo entrega del auto.
No vamos a hablar de con qué objeto me dio conmigo nadie.
Adriana Lastra valora el CIS.
El único partido con representación en prácticamente todo el territorio nacional, tanto en la España interior, donde Podemos, Ciudadanos y Vox apenas consiguen representación, como en la España plurinacional, donde el Partido Popular tiene una presencia testimonial. Ningún diputado, según la encuesta, por Euskadi y uno en Cataluña.
La policía de iglesias.
Planteamos crear una unidad de élite, una unidad especial, una unidad integral contra la corrupción institucional, que no dependa del Ministerio del Interior, que desarrolle la Constitución española, que dependa de jueces y de fiscales, y que allí haya los mejores guardias civiles, los mejores policías, los mejores cuadros de las policías autonómicas para trabajar bajo las órdenes de jueces y de fiscales.
Y seguramente de alguien más. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Tony, ¿sabes que la digilosofía ha venido a hacer más fácil nuestra vida?
Pues sí que lo sé. Mira, precisamente he tenido que comprarle un regalo a Ángela, porque, oye, lo está haciendo tan bien que queríamos regalarle todo el equipo un premio. Y podría haberme tomado la vida con filosofía y a esperar a que nos pagasen. Pero decidí, con digilosofía, pues pedirle su parte con Bizum, que está integrado en la app del Santander. Oye, mano de santo, digilosofía, la filosofía digital del Santander. ¿Cómo, cuándo y dónde quieras?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Asuntos que esta mañana están ya en nuestros temas de conversación, que ya acerca Santi González. Santi Magetón.
En vísperas de comenzar la campaña electoral, de la pegada de carteles, podríamos decir con metonimia algo antañona, es hora de señalar el éxito de José Félix Tezanos. Él, como Rosa María Mateo, ha sido uno de sus hallazgos para acercar a los ciudadanos hacia la voluntad del jefe. Mateo se está dejando la televisión en el empeño por falta de credibilidad. Lo de Tezanos es otra cosa. Sin tener credibilidad ha conseguido convertir su diseño en profecía. Todo el mundo habla de sus sondeos y estos nos empujan hacia el comportamiento virtuoso, en línea con el pensamiento, o así, de su jefe. La culpa fue del cha-cha-cha, había dicho Sánchez. Lo suyo es gobernar y no le importa con quién. Si Ciudadanos quiere evitar que pacte con los matasunos y los golpistas catalanes, que le apoyen ellos. Lo mismo podría decirse del PP. Ese es el minucioso diseño de futuro de José Félix. El PSOE va a ganar y podría gobernar apoyándose en Ciudadanos o con los votos de Podemos, que en el escalón más bajo de la horquilla, 20 escaños, madre mía, tendría que contar también con los independentistas. Ustedes verán, viene a decir este caradura extraordinario con nuestro dinero. Otro asunto es el juicio que se sigue en el Supremo a los golpistas del 1 de octubre. Ya había anunciado mis simpatías por el juez Llarena y su contratipo, Jordi Pina. En el banco de los abogados han salido otras dos estrellas, Andreu Van den Einde, defensor de Oriol Junqueras, y el abogado de Forn Melero, que se ha especializado en hacer gestos de espanto ante los desmanes de su compañero. Declaraba el comisario Manuel Risco y el abogado le preguntó sobre lo que decían o debían decir los que se oponían a la entrada de los cuerpos de seguridad en los colegios ilegales. Y el testigo vino a responderle: ¿usted sabrá que estuvo allí haciendo de mediador? A su lado, Javier Melero, que es abogado, puso los ojos como plato, se atragantó y echó mano del vaso de agua. Además, una juez procesó a 30 personas, altos cargos de la Generalidad en su mayoría, por colaborar en la preparación del referéndum ilegal. Esto se está poniendo cada vez más entretenido.
¿Qué tal, Antonio San José?
¿Qué tal, Carlos? Muy contento, enhorabuena, y yo creo que es una jornada memorable hoy para todos los que trabajamos contigo en Herrera en Cope.
No, todo ha sido... todo es mérito de Joaquín Leguina.
Sí, por eso. No, ya lo dice la encuesta también. Sí,
es que el José Félix Tezanos de la encuesta esta, ¿no?
¿Qué tal, Vieto Rubido, director de ABC?
Buenos días. Enhorabuena, Carlos. Me fastidia un poco los 8.000 esos que faltan para los 2.5 millones, que quedaban más redondo.
Bueno.
Seguro que están por ahí y que no los contaron bien.
Ya los contarán. Ahora... tengo que preguntarte, bueno, hoy escribes en ABC, en ABC se escribe mucho hoy de todo ello. Por ejemplo, dice Ignacio Camacho que este CIS es más que otra cosa la realidad inducida. ¿Estás de acuerdo con ello?
Sí, yo creo que, vamos, clarísimamente, una característica de la gente de Sánchez es que trabajan todos, no para el servicio público, no todos, vamos, pero personajes como Rosa María Mateo o Tezanos, sino orientados únicamente y exclusivamente a la reelección de Sánchez como presidente, y efectivamente nunca se ha utilizado el CIS de manera más obscena a favor del partido que está gobernando. No nos olvidemos que introdujo lo de las encuestas mes a mes, cambió la metodología al principio, la vuelve a cambiar de nuevo y evidentemente los datos tal y como están, hoy te escuchaba, tío, en el análisis, me parece que a las 7 de la mañana, uh-huh. ese mostrar a Vox tan fuerte para allá... Claro. Decirle, tranquilo, podéis votar a Vox, que es mejor casi que votar al PP.
Claro.
Meterle miedo a una parte de la izquierda, ojo que viene...
Que viene el coco.
Que viene el coco. En fin, todo el CIS en sí mismo es un diseño.
¿Piensa eso Joaquín Leguina Joachim?
Bueno, yo creo que lo peor de esto es que el desprestigio de una institución es el desprestigio también de la gente que está allí. Y hay gente notablemente conocida, es decir, gente que se dedica a la sociología y hace otro tipo de encuestas. Este hombre ha llegado y ha destrozado eso.
¿Y para Antonio?
Bueno, pues yo creo que tiene dos lecturas. Esa que acaba de decir Vieito y que acaba de resaltar también Joaquín, pero también mucha gente que pensaba quizá votar a Vox y no al PP, cuando ha visto los datos del CIS de ayer, habrá cambiado de opinión. O gente que pensaba votar al PSOE, viendo que está tan alto, a lo mejor ya vota ahora a Podemos. O sea, es que esto tiene una segunda lectura que tampoco somos capaces de calibrar. Lo más importante es que hay un 38% de indecisos. Eso es lo más determinante.
Y que tenemos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy destacamos las buenas intenciones de la reunión que van a mantener el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. El objetivo es estudiar el plan estratégico de atención primaria. Entre otras cosas, se busca que los centros de salud den las citas médicas en menos de 48 horas, aunque no sean urgentes. También pretenden que un doctor no tenga asignados más de 1.500 pacientes. Ahora solo falta que tengan en cuenta las advertencias de comunidades como Castilla y León, que han pedido una cosa importante, que haya presupuesto para todo ello.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una llamada y los bomberos acuden para salvar tu hogar del fuego. Pero cuando ellos se van, te quedas solo y no tienes seguro. ¿A quién llamas? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra. Mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
Te voy a contar más cositas, Carlos, que han pasado en el día de hoy. Mira, vamos a empezar en Madrid porque se ha desarticulado una banda de ladrones que robaba productos de alta gama, electrodomésticos, también robaban productos de alimentación gourmet, de todo, vamos. Lo vendían incluso en el mismo día. ¿Cómo lo hacían? Asaltaban camiones fijándose en la presión de los neumáticos, así se veían si llevaba o no mucha carga. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, buenos días. Era un grupo bien estructurado. En un primer nivel, el Clan de los Montaños, los encargados de robar los camiones por áreas de descanso de todo el país. Además, eran expertos en averiguar si el camión estaba cargado o no. Lo sabían, como contabas, Ángela, solo con mirar la presión de las ruedas. No hacían ascos a nada. Electrodomésticos, ropa de marca, teléfonos, productos de alimentación. El valor de lo robado supera el 1,5 millones de euros. La mercancía pasaba luego a los dos periodistas más importantes de España, según la policía. Colocaban el producto robado en tan solo 24 horas. Uno de ellos, de etnia gitana, los repartía entre conocidos de su clan, que los vendían en las calles o los portales, sobre todo del conocido y famoso ya barrio del Pozo del Tío Raimundo. Hay 11 de ellos en Madrid capital.
Bueno, y estamos preparando la Semana Santa, no hemos empezado todavía con la Semana Santa, pero ya nos
estamos
deja...
en la Semana de Pasión, hoy es miércoles de Pasión.
Exactamente, bueno, pues la Semana Santa nos deja ya historias preciosas, como la que te voy a contar, que nos lleva a Málaga, y un grupo de cofrades estaba portando el trono de la Virgen del Gran Perdón y lo tuvo que dejar por un momento, ni más ni menos que para salvar la vida de un hombre. Carmen Cerván, buenos días.
Buenos días. Ocurrió de noche, después de una reunión de hombres de trono. Un grupo de portadores de la Virgen del Gran Perdón, de la cofradía del Prendi, iban por la calle cuando se encontraron con un hombre desvanecido en el suelo porque había sufrido una parada cardíaca. Uno de esos hombres de trono tiene conocimiento sobre primeros auxilios, así que coordinó ese improvisado operativo para hacerle una reanimación cardiopulmonar. Lo hicieron durante 6 minutos, tiempo suficiente para que este hombre saliera de esa parada cardíaca antes de que llegara la ambulancia. Ahora se recupera en un hospital.
Bueno, y un brote de sarampión ha causado un pequeño susto en una sidrería de Guipúzcoa. Por precaución, el local está buscando a los 250 comensales que fueron allí el sábado, porque esta enfermedad sabemos que es altamente contagiosa. Eloísa Santiago, buenos días.
Hola, así es, los 250 comensales que el pasado 23 de marzo cenaron en la sidrería Rezola de Astigarraga han recibido una carta del Departamento de Salud en la que se les informa de que han estado cerca de una persona con sarampión. Les advierte de que es una enfermedad no grave, pero sí muy contagiosa, se contagia por el aire, y les pide que comprueben si están convenientemente vacunados. Según parece, al tener conocimiento de que un positivo por sarampión procedente de un hospital madrileño había estado en Guipúzcoa, el Departamento de Salud comprobó que la sidrería era el único lugar que podía tener registro de clientes y así pudo ponerse en contacto con ellos.
Sony 24, las 8, las 7 en Canarias. Un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Dónde están los niños que cumplen años? Carla, Amelia, Simón, Rocío, Marcos, Ignacio, Gabrielito, Sofía. ¡Vamos, Pablo, Alejandro, al colegio! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Menudo tiempo este que repite temperaturas para todo Quisque. Agua para quien ayer la tuvo y oyentes para quienes se lo trabajan.
Pues sí, bueno, antes que nada, enhorabuena por el liderazgo. 2,5 millones más, que son más militantes que tiene la independencia en Cataluña. Aunque no te confíes que cualquier día le encargan el tema al CIS. Hoy es día de triunfo para José Félix Tezanos, que es el profeta Malaquías del reino de Sánchez. Malo era cuando no cocinaba los resultados, pero cuando lo hace es aún peor. El descabellado augurio de pronosticar unos resultados con una horquilla de 15 escaños es quizá un intento de cubrir retrospectivamente el patinazo de las elecciones andaluzas, en las que el CIS había augurado 47 escaños a las huestes de Susana y se quedaron en 33. Todavía le sobraba uno. Este malversador de dineros e intenciones de votos está atribuyendo escaños con un porcentaje de indecisos que roza el 40%. Impresionante. El equilibrio virtuoso de Tezanos, su cistitis, es que Sánchez gana y que podría elegir gobernar con Ciudadanos o con Podemos. Los dirigentes del Partido Naranja han dicho hasta la saciedad que nones, que a Sánchez no se le puede moderar, dijo Albert Rivera en El Mundo el lunes. Echarlo es una emergencia nacional. Pero Tezanos es tenaz y ya está dejando en el tejado de Ciudadanos la pelota. Si al final tiene que pactar con el marqués de Galapagar, la culpa será de Albert Rivera. Tampoco se arrugará el doctor Fraude si tuviera que pactar con el independentismo catalán o con el mismísimo Arnaldo Otegi. La culpa estará entonces repartida entre el PP y Ciudadanos por contribuir a formar un frente de bloqueo. Y digo yo, ¿a este hombre no le dará vergüenza lo que puedan escuchar sus hijos en la universidad, incluso sus nietos en la guardería, de las guarrerías que hace el abuelo con dinero público?
También hay noticia en el Prusés.
También. El número de procesados va a aumentar considerablemente con 30 acusados no aforados, es decir, que no se someten al Tribunal Supremo. Entre los procesados hay altos cargos de la Generalidad y los mandos de la radio y televisión de las Mil Colinas. Por otra parte, en el juicio que realmente se está viendo en el Tribunal Supremo habría que poner más atención a los cortes del presidente Marchena, a las inconveniencias de las defensas. ¿Te acuerdas de la semana pasada cuando le dijo a Jordi Pina que se empeñaba en contradecir a un testigo? Mire, letrado, si le parece, pasa a testificar usted. Bueno, pues ayer se hizo realidad cuando el comisario que prestaba testimonio le dio un corte a Van den Einde exactamente por ahí. Usted sabrá, señor letrado, que estaba haciendo tarea de mediación en aquel momento. Nadie está haciendo tanto como él para que a Junqueras y a Romeva les caigan 30 añitos por rebelión. El mozo de escuadra que más alto ha dejado el pabellón de la Policía Autonómica Catalana, el que le dijo a un funcionario que se manifestaba de uniforme con los radicales, ¿qué república ni qué collons? La república no existe, idiota. El mozo ha dicho algo incontestable en su defensa, que es un hecho objetivo que la república no existe. Pese a ello, o precisamente por ello, le va a caer una falta leve, 14 bueno, pues yo, días de suspensión.
Eso es lo que es la anécdota reveladora del estado de las cosas en Cataluña, es decir, la verdad está sancionada.
Sí, sí, sí.
Es sancionar la verdad. Bueno, dinos cómo está el asunto para el desfibrilador de tontos.
Pues yo creo que ahora tenemos la sala de espera cuajadita. No doy crédito, apuntaba en mi blog sobre la negativa de Sánchez a los debates. No se atreve a un cara a cara el tipo con la cara más dura del espectro político. Esas encuestas internas ya empiezan a poner nervioso al maniquí. Carlos Martínez Gorriarán se imagina a Tezanos como un arúspice de la antigua Roma, examinando las entrañas del pollo sagrado y diciendo que es un avestruz. Argonauta 55 dijo, tiene miedo a un cara a cara, a que al primer guantazo se la rompan. Es lo que tiene la dureza de ciertos materiales, su fragilidad. Fernando Lázaro, Decían Pedro Sánchez y los suyos, el plasma de Rajoy, que no contesta a la prensa, pues él le va a hacer bueno. Parece dispuesto a seguir mudo, hacer la campaña en el BOE y sillarnos a los españoles los debates con el líder del PP en la democracia. El gran José Luis Ábalos, Pablo Casado, está inhabilitado para presidir España. Kake Vinuesa le aplicó una descarga de espabilina en Twitter. A ver, el que está inhabilitado es Arnaldo Otegi, por terrorista hasta 2021, y es con él con el que aprobáis medidas desde el gobierno. Y Eugenio Dors, en un rapto de sinceridad, ha explicado: qué ganas tengo de que pierda Sánchez para verle salir con el colchón.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós,
hasta
adiós.
Hasta mañana,
adiós.
Buenos días.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues mira, Berti nos cuenta muchas cosas, pero yo voy a preguntar, ¿sabéis cómo diferenciar una promoción Berti de una falsa? Pues mira, la de Berti te ofrece 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos y sin exigirte ninguna condición. Y la falsa, bueno, pues que tiene tantas condiciones que al final no puedes cogerla. ¿Berti o falso? Entra ahora en berti.es y calcula el precio de tu seguro de coche y moto, porque además te guardan la oferta durante los próximos 6 meses. Recuerda, mejores coberturas al mejor precio, solo las tienes en berti.es.
Bueno, entre Antonio San José, Vieito Rubido, Joaquín Leguina, hoy vemos lo que hay. Lo que hay es mucha encuesta, todo tipo de encuestas. Y la que hace referencia a la política es la encuesta con la que hemos abierto el programa de hoy. Pero hay más cosas de las que hablamos. Bueno, si queréis acabar de fotografiar la intención del CIS, o intentar adivinar la intención del CIS, o la fragilidad del CIS, con un 40% de indecisos, ¿verdad, Joaquín? ¿Cómo haces o cómo dices una cosa o la otra?
Pues con eso que llaman la cocina, que nunca la publican, además, ¿no? No solo el CIS, ninguno de los encuestadores publica su cocina. Bueno, luego, si fallan, un mes de abstención y ya vuelven a florecer como las rosas. Bien. A mí me parece que, yo creo que la prensa, con perdón de los aquí presentes, se gasta un dinero en esto que se lo podía gastar en otra cosa, sinceramente.
Bueno, Antonio, el CIS no es un encargo de la prensa, es un instituto que lleva muchísimos años, es muy prestigioso. Lo que dicen los expertos, los sociólogos, y tú eso conoces bastante, Joaquín, es que lo que ha hecho Tezanos es cambiar la metodología. Y entonces,
varias veces.
Y entonces, claro, no se pueden comparar los estudios, que se lo achacan la gente que está estudiando los históricos del CIS, y dices que ahora no podemos compararlo porque ahora pone cocina, ahora la quita, ahora tiene un criterio, ahora tiene otro. Yo creo que ha desprestigiado claramente la institución. La encuesta de ayer, efectivamente, creo que la clave es eso, 38% de indecisos. A otros encuestadores como Narciso Michavila, de quien yo me fío bastante, le dan menos, le dan entre 25, 26, por ahí, que son muchos todavía. Es decir, uno de cada 4 ciudadanos no sabe lo que va a votar el 28 de abril y la última semana va a ser decisiva. Ahora bien, yo creo que pues sí, efectivamente, parece que está inflado Vox, que ha inflado el PSOE, que se ha bajado al PP. Bueno, el efecto puede ser el que señalabais, ese efecto caballo ganador. Yo voy a votar, un indeciso, voy a votar a aquel que ya va a ganar o a aquel que está muy alto. Pero también hay algunos votantes que acuden en socorro del perdedor. Y lo decía antes, gente que pensaba, pensaba votar al Partido Socialista, y no a Podemos, porque yo voté a Podemos en la última, y ahora no sé, pero como el PSOE está tan alto y Podemos, ahora voy a Podemos. O viceversa, entre el PP y Vox. O sea que los efectos no son tan claros, ¿no? Pero yo creo que es una encuesta discutida, que no contribuye al prestigio del CIS, y como decía Joaquín, pues esto al final se sustancia en las urnas. Mucha gente va a decirlo la última semana, literalmente, o te dicen algunos expertos, es que el día antes o el mismo día, mucha gente, no sé, entre uno y otro voy a votar a este.
Es que hay mucha gente, perdona, que te dice, con amigos y demás, que te dice que no sabe a quién va a votar.
Claro.
Sí. Y bueno, no, yo creo que hay bastantes razones es posible que hay muchas razones para no saber a quién vas a votar.
Sí, pero hay sobre todo gente que está efectivamente dudando. Lo que hay es, curiosamente, un corrimiento a la derecha por parte de todas. Es decir, aquí quien se desploma es Podemos y nutre al PSOE. Sí, pero hay mucha gente que iba a votar al PSOE y que va a votar a Ciudadanos. Y curiosamente hay mucha gente del PP que va a votar a Vox. Es decir, lo que hay es un corrimiento en la sociedad española de la izquierda a la derecha. Uh-huh. Es una de las paradojas que vive el momento actual español. como es muy curioso también que los tres partidos que representan el centro-derecha, según todas las encuestas, están entre el 46 y el 48% en la suma de los tres. Las dos mayorías absolutas de Aznar y Rajoy eran el 43%. Es decir, que estamos hablando de que 5 puntos más de la sociedad se posicionan en posiciones de centro-derecha y, sin embargo, la paradoja de que a lo mejor no gobierna el centro-derecha. Pero yo quería decir...
Pierden muchísimos diputados en la España interior.
Sí,
diría
sí.
Esta chica tan...
Plurinacional. La España la interior, plurinacional. La plurinacional, no. Pero yo quería decir, escuchando a tanto a Antonio como a Joaquín, lo que te das cuenta es que las encuestas, y el CIS en concreto, se ha convertido no en un estudio objetivo de verlas, sino en un instrumento del juego electoral. Y entonces se está intentando decir... con esto, oiga, mire, vote aquí, vote allí, no sé qué. Y yo creo que la madurez de la sociedad española es mucho mayor. Yo creo que en el ánimo electoral de mucha gente no influyen estas cosas. Yo creo que al final la gente va a votar lo que piensa que va a votar y lo que cree que le es mejor para... ¿Qué ocurre? Y enlazo con otro tema. A mí me parece que se están hurtando en el debate grandes asuntos. Y uno de ellos, para mí, trascendental, por la experiencia que tenemos desde el 2008 hasta aquí, es la cuestión económica. Es que la cuestión económica es la que ha hecho surgir el fraccionamiento de los partidos en toda Europa. Ha sido la crisis económica tan profunda que vivió España y que vivió Europa la que ha provocado la aparición de partidos como Podemos. Y estamos otra vez de nuevo en el rosario de profecías del 2008 y aquí nadie habla de economía. Y el que menos habla de economía es el votante.
Pues vamos a ver, el juez Vázquez Aín, ¿qué tal, señoría? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, y permítame una licencia. ¿Eh? 2,5 millones de felicitaciones a todos los trabajadores de esa casa que sacan adelante este programa y 2,5 millones de agradecimientos a los oyentes.
Bueno, algo tendrá usted que ver también en eso.
No creo.
Y dígame qué tal vio usted la sesión de ayer del juicio del Procés.
Pues siguen siendo muy interesantes las sesiones, la verdad es que sí. Ayer continuaron declaraciones de policías y agentes que sufrieron algún tipo de incidente violento el 1 de octubre, durante la votación. Las defensas tratan de contrarrestar estos testificales que describen cómo se realizaron las agresiones y cómo se desarrolló la violencia con preguntas técnicas bastante farragosas relativas a si al final consiguieron llevarse las urnas, por qué no pidieron ayuda a los Mossos o qué instrucciones concretas tenían ese día para el uso de la violencia. Algunos agentes de las escalas básicas, al no saber contestar o simplemente decir no lo sé o no lo recuerdo, parecen darle la razón a los letrados, pero cuando declara algún mando o algún responsable policial, las respuestas suelen ser muy contundentes, muy, muy contundentes. Ayer escuchamos cómo se hablaba de mediación, precisamente Santi acaba de hacer referencia, cómo se hablaba de mediación, y se le puso el ejemplo del señor Van der Einde diciéndole, oiga, que usted mismo recibió por parte del responsable policial una copia del auto y pese a que le pedimos que colaborara, se negó a hacerlo y por lo tanto tuvimos que actuar. Se escuchó hablar cómo los Mossos de Escuadra llegaron a llevarse urnas para que no fueran incautadas, cómo se interpusieron, cómo realmente obstaculizaron y por ese motivo era absurdo pedirles ayuda. La verdad es que el juicio, el resumen, podemos decir, es que se está describiendo cómo había cientos de ciudadanos en cada uno de los colegios que ya estaban esperando la actuación policial perfectamente organizados con una resistencia que se volvía más violenta según era necesario, con lo cual yo creo que las acusaciones están bastante satisfechas con cómo se están desarrollando estas testificales. Otra cuestión, y no es relativa a la sesión, pero sí es importante. Ayer el tribunal resolvió sobre las peticiones de aquellos acusados que solicitan poder hacer campaña desde la cárcel. Aunque no es relativo a la sesión, sí que, bueno, la respuesta del tribunal fue totalmente lógica. Oiga, nosotros solo tenemos competencia para resolver respecto de cuestiones que afecten al juicio. Si ustedes hacen campaña o no, a nosotros nos afecta, lo único que tenemos es que resolver libertad o prisión, y eso le corresponde a la Junta Electoral Central. Viendo cómo se están poniendo las cosas, la Junta Electoral va a tener que hacer y asentar doctrina relativa a esta materia, porque posiblemente haya muchísimos casos similares a este. Y yo creo que la Junta no debe de estar escurriendo el bulto, sino asumir su responsabilidad y resolver.
Señoría, me alegro de saludarle.
Un placer, como siempre.
Gracias. Muchas por gracias. Todo. Ahora hablamos de la jornada de ayer, que efectivamente nos dejó, como ha dicho el juez Vázquez Taín, algún detalle interesante, pero antes... Bueno, de los cuatro que estamos ahora en esta mesa, el único que vive en Andalucía soy yo, con lo cual el que más alegre tiene que estar soy yo, que el gobierno de la Junta de Andalucía haya retirado parte del impuesto de sucesiones y baje el tramo del IRPF autonómico. Eso es una decisión que se tomó ayer en Consejo de Gobierno y que hoy puede comentarnos el presidente de la Junta, que es don Juan Manuel Moreno Bonilla. Señor Moreno, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, y enhorabuena por la audiencia. Yo no paro de bajar impuestos y usted no para de subir en audiencia.
Pues insista en ello,
¿eh? Efecto contagio.
Sí. Usted persevere.
Lo haremos.
Vamos a ver. Hombre, efectivamente era una de las promesas de ustedes, pero ¿consideran que ya está del todo cumplida o el impuesto de sucesiones y donaciones todavía puede retocarse más?
Bueno, siempre hay margen para la mejora, ¿no? Pero lo que hemos hecho es la práctica eliminación del impuesto de sucesiones al 99% en grupo sucesiones y donaciones en los grupos de parentesco unido, que son los mayoritarios, lo que es de padres a hijos, a cónyuge o de abuelos a nietos, ¿no? Y a partir de aquí, y sobre todo algo que no se había hecho nunca, que es donaciones. Yo solamente le voy a poner un ejemplo. Antes, cuando usted le donaba 10.000 euros a un hijo que tenía algún problema económico y le tenía que dar una ayudita, tenía que pagar 782 euros a la Agencia Tributaria Andaluza. Ahora paga 7,82 céntimos de euro. Y si le deja pues 60.000 euros, antes tenía que pagar 6.258 euros. Ahora 62,58. Por tanto, prácticamente el impuesto de sucesión y donaciones ha pasado a la historia en Andalucía.
Sí, pero si me lo deja un tío carnal, ¿no?
Bueno, un tío carnal, pero es que casi el 90% de las cesiones de tanto de sucesiones como donaciones son por vía de grado de parentesco 1 y 2, de padres a hijos, de cónyuges o de abuelos a nietos. Ese es el grueso, por así decirlo, de lo que son los impuestos de sucesiones y donaciones. Lo demás es bastante más marginal y minoritario. No obstante, nosotros a lo largo de la legislatura estudiaremos posibilidades de ampliarlo.
Dice Susana Díaz que esa medida solo afecta a 300 personas.
Bueno, a mí me hace mucha gracia el ejercicio de cinismo, ¿no? Si hay un impuesto, o sea, la rebaja o la supresión de un impuesto que es ampliamente aplaudida por las clases medias trabajadoras, es esta. Es que cuando yo me acercaba a un ganadero o a un agricultor y me decía, oiga, es que mi explotación agraria o mi explotación ganadera solo puede sobrevivir si yo no tengo que dar el 40-45% de mi bien al fisco. O, por ejemplo, si yo quiero donar. Es que hay muchas donaciones que no se podían hacer antes en la Comunidad Autónoma de Madrid, ya no solamente de dinero, sino de bienes materiales, precisamente por lo caro que era, ¿no? Y esto va a tener una doble situación, no solamente va a facilitar que se pueda donar, que se pueda suceder, que además mucha gente que ahora mismo está censada en Madrid, pues vuelva otra vez a Andalucía a censarse y a establecer su domicilio fiscal, sino también va a florecer muchas cantidades. Antes, si yo tenía que hacer una transferencia de 10.000 euros a un hijo y tenía que pagar casi 800 euros, me lo pensaba hacerlo por el cauce reglamentario. Ahora, si voy a pagar 7 euros, pues oiga, lo hago bien y quedo bien con Hacienda.
Bueno, y luego el tramo local del IRPF. Esto, hombre, no supone nada, pero bueno, supone.
Mire, yo le cuento, Carlos, es una reforma. La reforma que va a impulsar el Gobierno de Andalucía va a colocar a Andalucía entre las comunidades autónomas con IRPF más bajos. Solo va a quedar por detrás de Madrid y Castilla y León. En 4 años, porque hay que hacerlo de manera progresiva, vamos a bajar 3 puntos. O sea, el primer tramo de renta pasará de un 10 a un 9,5. Se unifican los tramos entre 20.000 y 28.000 euros, y entre 28.000 y 35.000, y los de 20.000 y 35.000 que tributará un 15%. Y los tramos de 35.000 y 60.000 euros se integran y pasarán de un 19% a un 18,5%. Y los de 60.000 pasan del 23,5% al 22,5%, un punto menos. Y, o sea, con lo cual, ¿qué significa? Que bajamos un punto del tramo del IRPF, que eso es más dinero en el bolsillo de todos, y que progresivamente lo vamos a bajar a lo largo de estos 4 años, de manera que tengamos los tramos del IRPF más bajos del Estado.
¿Cree usted que eso atrae inversión? ¿Cree usted que eso hace que alguien piense que Andalucía puede ser una tierra competitiva donde no le frían a impuestos? ¿Hay algún intento de ayudar al medio rural?
Bueno, yo estoy convencido, esta es la primera parte, ¿no? Llevamos 79 días, bueno, ya 80 días en el gobierno y estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido. Tenemos que hacer 3 cosas que son básicas si queremos que Andalucía compita con comunidades como Madrid. o con nuestro vecino país de Portugal, que tiene, por cierto, un 6,5% de paro, 3 veces menos de lo que tiene Andalucía. La primera es bajar impuestos. Tenemos que dejar de ser la comunidad autónoma que más impuestos paga junto a Cataluña para pasar de las que menos paga, para poder competir con las comunidades, con trabajadores, con inversores. La segunda, quitar burocracia. Tenemos que clarificar y, por qué no, derogar leyes en Andalucía que están limitando el crecimiento económico en nuestra tierra, y lo vamos a hacer. Ya hay una comisión trabajando para ello. Y en tercer lugar, nos parece fundamental, digamos, hacer una apuesta por la educación, de manera muy especial por esa formación profesional dual, que significa muchísimo para que haya, digamos, una conexión entre la economía y la educación, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Si nosotros bajamos impuestos, quitamos burocracia y tenemos una educación de calidad, yo estoy convencido que Andalucía, y usted la conoce bien, Andalucía tiene talento, tiene potencialidades y tiene capacidad para despertar y para que Andalucía esté entre las primeras comunidades autónomas en progreso y en empleo de España.
Le quería saludar a Antonio San José.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Mire, quería preguntar, ¿quién va a estar en contra de las medidas que ustedes han aprobado ayer? Todo el mundo, pues...
A ver, todos los partidarios de la confiscación.
Bueno, respondo yo. Desde el punto de vista de ciudadanía, dices, bueno, pues muy imagen y pues ahora, la preocupación legítima es, bueno, ustedes dejan de ingresar un dinero por estos impuestos, ¿cómo van a arreglar las cuentas de la comunidad al detraer esta partida presupuestaria, IRPF, sucesiones y donaciones? ¿Cómo lo van a compensar?
Pues mire, lo vamos a compensar teniendo una eficiencia, digamos, la gestión mucho mejor de la que hemos tenido hasta ahora. Yo solamente le voy a dar 3 datos. 762 millones de euros hemos pagado en sentencias judiciales desfavorables por chapuzas administrativas. Este año vamos a pagar 214 millones de euros, por dar un ejemplo. 6.000 millones de euros sin justificar en fondos europeos, por darle otro ejemplo. A día de hoy solo se ha certificado el 19,78. Le voy a dar otro dato. Casi 4.000 millones de euros de subvenciones y ayuda por parte de la Junta de Andalucía que no han sido, vamos, que están pendientes de cobre. O sea, el gobierno andaluz ha acumulado derechos pendientes de cobro sobre impuestos, tasas o precios públicos por importe de más de 4.000 millones de euros, que lo estoy viendo ahora mismo. O sea, con lo cual, es que yo le podría contar aquí un montón de datos que demuestra que ha habido una ineficiente gestión. Es más, ha habido una gestión indolente. No se ha preocupado nadie por los dineros públicos y, por tanto, hemos tirado a la basura miles de millones de euros que obviamente ahora vamos a reclamar. 2.988 millones de euros en subvenciones sin justificar. Ya están fuera de plazo, 1.867 millones que probablemente vamos a perder. Eso es algún ejemplo. Podría estar 10 minutos, no tenemos tiempo. ¿Qué significa? Tenemos un amplio margen de mejora.
O sea, salen las cuentas.
Sí. Salen las cuentas perfectamente. O sea, que vamos a gestionar mejor, vamos a ser eficientes y, por tanto, con eso vamos a permitirnos mejorar los servicios públicos y bajar los impuestos a los andaluces.
Por último, señor Moreno, el CIS augura un pésimo resultado para el centro-derecha, singularmente para el Partido Popular, y por lo tanto la imposibilidad de formar algún tipo de gobierno alternativo como el que han formado ustedes. ¿Cree usted que este CIS tiene algún gato encerrado o no? ¿Le resulta fiable?
Bueno, yo creo que el CIS no tiene ninguna credibilidad y además ha tenido sonoros patinazos, ¿no? Por ejemplo, el de las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, donde vaticinaba una amplia victoria del Partido Socialista y donde el Partido Socialista se pegó un batacazo, ¿no? Por tanto, el CIS desgraciadamente ha pasado de ser un centro de prestigio a ser un centro que ha perdido todo el crédito después de poner a un destacado dirigente socialista, miembro de la Ejecutiva, como el señor Tesano, que su única preocupación y su único objetivo es crear un clima favorable al Partido Socialista. Yo estoy convencido que Pablo Casado va a ser presidente del Gobierno de España. España y los andaluces no la jugamos entre un presidente que evidentemente nos lleva a una crisis económica. Esto ya tenemos los nubarrones encima de la cabeza y que nos lleva, sin lugar a dudas, a un pacto con independentistas, nacionalistas y, sobre todo, amigos de ETA, como hemos visto recientemente con la aprobación de ese decreto. Y eso para España y para los españoles es tremendamente negativo, y yo estoy convencido que vamos a reaccionar con un apoyo mayoritario al único partido que realmente puede cambiar las cosas en España, que es el Partido Popular y Pablo Casado.
Señor Moreno Bonilla, muchísimas gracias. Y a seguir trabajando.
Pues nada, muchas gracias y enhorabuena por su éxito.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo.
Son 55. Bueno, el poquito a poco, poquito a poco, hombre, si se acaba con ese afán confiscatorio que tienen algunas comunidades, en particular para con el dinero de sus contribuyentes, pues mejor. ¿Dedicamos un minuto al juicio o pasamos de ese cáliz?
Como es tan largo, podemos pasar del cáliz. Ahora que se acerca la Semana Santa.
Se van viendo algunas cuestiones interesantes, y yo creo que lo que hay que resaltar el día de ayer también es que hay connivencia, ¿no? Esto lo señalaba el juez Vázquez Taín y lo vimos ayer, lo escuchamos ayer, ¿no? Cuando el letrado de Junqueras y de Romeva dice, oye, usted formó parte aquí, a usted le daban los papeles, ¿no? Le daban los resultados, las votaciones. Bueno, y luego, que no confunda nadie, el que se impute al director de la radio y de la televisión de Cataluña con la libertad de expresión. O sea, uh-huh. La ley es igual para todos, y los medios de comunicación, este también tiene que cumplir la ley.
Correcto, correcto. Y de la... Bueno, ahora os voy a preguntar en un instante, porque son 56, llegamos a la actualización de las 9, os voy a preguntar los avisos del Fondo Monetario Internacional, hoy es portada de ABC. Los avisos del Fondo Monetario Internacional y el poco caso que volvemos a hacer estas cosas que tenemos, ¿verdad?
Y el dato de la COE sobre los ERES que sí. Se han llevado a cabo y la bajada de la demanda de créditos y las exportaciones de los alimentos, el problema empieza a ser... Ahora, podemos no mirar para ellos y mirar por otro lado.